Occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. Junio 4 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque. Y desde luego dándole las gracias a Tony y Simón por la asistencia técnica de nuestro programa, así como a Jaime Almiral en la producción general. Y dándole la bienvenida a mi colega Tomás el Regalado, como todos los días. Muy buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que nos escuchan por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Muchas noticias saliendo de Cuba. Continúa la preocupación de varios opositores referente al trato y trato psicológico y también estilo de tortura que el régimen continúa operando dentro de los hospitales y dentro de las cárceles. Y es una noticia que no para de resonar, especialmente en estas últimas semanas, ¿no?
Efectivamente, y nadie mejor para ello que nuestro invitado de hoy, Pedro Fuentes Cid, un querido amigo, compañero de prisión, al cual le vamos a dar la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Pedro, y bienvenido por primera vez a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. ¿Cómo te sientes?
Viva, y es mala noticia para la tiranía cubana. Así que, a propósito, Pedro, me gustaría ante todo hoy, de parte tuya, que eres un hombre de un pensamiento muy definido, quisiéramos una reflexión de parte tuya, porque hoy se conmemora la masacre de Tiananmen. Y la organización Human Rights Watch afirmó que el gobierno de China debería reconocer y responsabilizarse por esa masacre de los manifestantes pro democracia. Todos recordamos cómo culminó aquello, la foto que se hizo viral y famosa en el mundo entero de un chinito parado frente a un grupo de tanques. ¿Qué opinas tú? Y dame tu reflexión, hombre de pensamiento preclaro, como lo eres tú.
Bueno, mira, Cari, yo tuve la suerte de conocer en Washington a uno de los chinitos que en aquella época, vaya, es un muy jovencito, ¿no?, que participó en esa manifestación que hicieron ahí en esa plaza. Y me estuvo contando, y efectivamente fue una masacre, te das cuenta, de las muchas que han ejecutado los comunistas desde Mao hasta la fecha. Y no solamente los comunistas chinos, sino, bueno, sabemos que millones y millones y millones de personas han muerto asesinados por los comunistas rusos, por los comunistas chinos, por los comunistas cubanos, en fin, por todos los comunistas. Ellos se especializan en eso, Cari, desgraciadamente.
Bueno, tienes una noticia que vas a romper con nosotros en el día de hoy, y me gustaría que fuera Tommy justamente el que comenzara. Hablemos de la situación del destacado René Gómez Manzano.
Así es, Cari. Desde este pasado domingo se ha estado trabajando una noticia. Hemos estado de una manera u otra en contacto con Pedro Fuentes, que se encuentra, si mal no recuerdo, Pedro, en Tampa. Y has tenido conversaciones con la familia de René Gómez Manzano desde hace mucho tiempo, y también el propio René Gómez Manzano, y lo que me has contado a mí es un poco aterrador, ¿no?
Bueno, mira, yo les voy a dar a ustedes una primicia. Esto yo no se lo he dado a ninguna de los centros noticiosos que me han llamado, ni tampoco lo incluí en la denuncia internacional que hicimos por el caso de René. Yo les voy ahora a leer los textos que me mandó René desde el primer momento en que él se sintió afectado. Fíjense, se los voy a leer textualmente. El primero me lo mandó mayo 19 y dice: hermano, informo a todos que debido al malestar que sufría mi sobrina Iris, nos hicieron a todos los residentes en la casa la prueba del antígeno palito en la nariz. Dio positivo en el caso de mis sobrinos, su menor hijo Jorgito y un servidor. En la noche de este martes, mi sobrino y yo fuimos trasladados para la UCI, Universidad de Ciencias Informáticas, cerca del fin de la autopista Novia del Mediodía. Nos dicen que mañana nos harán el PCR. Por el momento, mi sobrino Luisito está asintomático. Yo tengo un poco de tos de tarde en tarde. No tengo fiebre y me siento bien. Saludos cordiales, René. Bien, ahí yo le contesté y le dije que por favor me mantuviera informado. Entonces, el 21 de mayo, estimados hermanos, lamento tener que informarles que anoche, al filo de las 10, fuimos mudados para otros apartamentos aquí dentro de la misma UCI. Esto se debe a que los PCR realizados a nosotros, incluyendo a mi sobrino Luisito y a mí, resultaron positivos. Yo sigo sintiéndome bien. Afirman que hoy comenzarán a tratarlo. Ya les contaré. Cariños, René. Yo le volví a contestar otra vez, ya más largamente, ya pidiéndole que me mantuviera informado constantemente. Entonces, el domingo, mayo 23, él me dice, a mi pregunta, ¿cómo has seguido, hermano? Él me dijo, bueno, amigo, no me siento mal, pero estoy inapetente y flojo. Yo le dije, déjame saber cualquier cosa. ¿Te están cuidando? Me dijo, sí, pero un sí flojo, ¿no? Yo le dije, ok. Bueno, eso es el 23 de mayo. Las noticias que yo recibí después, a través del mismo René, telefónicamente, yo hablo con él todos los días, lo llamo a la casa. Parece que hubo una interrupción en el teléfono de la casa de él durante casi un día entero, pero después le restituyeron la línea a la casa. Ayer fue la última conversación que yo tuve con René. En esas conversaciones, René, primero con una voz, se veía afectada por el problema, como de todos es sabido. Él llegó a su casa en una ambulancia el día 27 de mayo, que no conocía a nadie en su casa. No conocía a nadie en su casa el 27 de mayo. El 24 de mayo, el día después que él se comunicó conmigo, a él lo separaron de su sobrino. Y entonces se lo llevaron a un hospital. Yo no tengo todavía el nombre exacto del hospital a donde lo llevaron a él solo, no a los sobrinos, a él. No sé en las condiciones que él estaría. Lo último que él dijo era que estaba inapetente y flojo, pero no dijo que se estaba sintiendo tan mal. Eso es posiblemente debido precisamente al COVID, que te hace sentir inapetente y te hace sentir flojo, pero no te hace perder la mente. Yo por lo menos no conozco ningún caso todavía de él. Yo sé que han habido múltiples casos de cuestiones relacionadas con el COVID, pero bueno, lo que me dice a mí René es que después que él lo separan de los sobrinos, a él lo mandan a un hospital y entonces allí, sin su consentimiento, me dijo, le pusieron una inyección, fue la que él me mencionó, que parece que fue la que él recuerda más vívidamente porque fue la que le provocó todos los daños en su mente. Le pusieron una inyección y después de eso su mente quedó como en blanco, como en blanco. El día 27 de mayo, él fue llevado en una ambulancia a su casa, como les dije antes. y no conocía absolutamente a nadie. Ha ido recuperando poco a poco el dominio de su mente. Al principio estaba bastante flojo, me conoció la primera vez que pudimos hablar ahí en su casa, yo llamándolo desde aquí de Tampa a su casa en La Habana, y me dijo que bueno, que se sentía, no se sentía muy bien, pero entonces empecé a preguntarle, vaya, si él creía que le habían hecho algo. Y entonces él me dijo que todo eso estaba muy raro y que sí, que efectivamente, que era así. Yo le pedí permiso a él para hacer una denuncia internacional. Le pedí permiso a él para hacer una denuncia internacional porque yo sé que solo podía afectar a él. Allí, él está en Cuba, yo estoy aquí en Tampa, pues, imagínate, pues, vaya, él tiene que darme el permiso porque él está mal, no está bien, y está en Cuba. Él me dijo, métele mano. Entonces, efectivamente, empecé a hacer eso, ¿no? Precisamente. Y en las distintas conversaciones que he sostenido con él, y no solamente no yo, sino que yo le di el teléfono de allí de la casa a varios hermanos nuestros que han estado comunicando con él, y todos coincidimos en que gracias a Dios ha ido mejorando, su mente ya suena bien fuerte y bien clara, y todavía no había podido restituir su teléfono celular, que una doctora que su familia llamó a la casa, una doctora amiga, por supuesto, para que diagnosticara el estado de René, lo diagnosticó como un fenómeno cerebrovascular debido a la falta de líquido. Es decir, fue un problema de deshidratación. Eso fue lo que ella diagnosticó. Y entonces que había que alimentarlo, darle una alimentación especial, muchos líquidos, por supuesto, y bueno, nada, y cuidarlo, y yo supongo que esta doctora lo ha seguido viendo, yo no le pregunté, no he querido tampoco esas conversaciones que yo sé que las está grabando la seguridad del Estado, no he querido ser muy explícito así en las cosas que yo le planteo, pero bueno, al parecer él está ahora bajo el tratamiento de esa doctora, y entonces ha ido mejorando. Coincidimos todo lo que hemos hablado con él últimamente, la última conversación con él, le repito, fue ayer, hoy lo voy a volver a llamar, ha ido mejorando y su mente ya luce mucho más fuerte, mucho más sólida, su razonamiento más claro, y en fin, vaya, ha ido mejorando, gracias a Dios. Así que la última noticia, bueno, pues es buena. La noticia de que efectivamente pudiera haber sido un atentado que le hicieron de lesa humanidad mientras él estaba en ese hospital, no es absolutamente nada buena, por supuesto, es un crimen.
A modo de referencia, porque tenemos una audiencia, gracias a Dios, muy grande en Cuba, y Radio y Televisión Martí, pero hay una juventud que nació después de que Gómez Manzano, el abogado, conjuntamente con otro grupo de opositores, René Bone Carcassés y Marta Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca, hicieran quizás el libro, el documento más fuerte, como un bisturí catapultante contra la tiranía que se llamó La Patria es de Todos. Y me gustaría pues que tú le dieras a conocer un poco más a esa audiencia joven que no había nacido hace tantos años, quién es René Gómez Manzano, porque quizás muchos no lo sepan.
Exacto. René Gómez Manzano es el presidente de la corriente agramontista, que es una... es el un grupo de, es la más antigua, una de las más antiguas organizaciones de disidencia de abogados cubanos. Yo los represento a ellos con mucho orgullo aquí en Estados Unidos. es decir, que me considero un miembro también de la corriente. Él es un intelectual que, como todos ustedes saben, domina 4 idiomas a la perfección, y además de eso es el que se ganó el premio Ludovic Trarieux. Yo tuve el honor de ir allá a Bruselas, al Senado de Bruselas, y recibir a su nombre, en mis manos, a su nombre, era un premio de él, no mío, me lo entregó el presidente del Senado belga, el premio Ludovic Trarieux, que es el premio más significativo que yo creo que existe en el mundo hoy en día para los disidentes en un país que está aterrorizado por el comunismo. Además de eso, se ha ganado otros premios. Aquí en Estados Unidos también yo participé con él en una conferencia que le dio el BAR del estado de la Florida, en la cual él hizo también todas las denuncias pertinentes a los problemas de violaciones de derechos humanos que estaban existiendo en Cuba. Ha estado trabajando activamente, y en eso, vaya, me reservo exactamente el contenido de su trabajo en este sentido, y espero que ustedes entiendan por qué. Pero bueno, ha estado trabajando muy activamente con la corriente agramontista en cosas relacionadas con el futuro de Cuba. Y otras cosas más, vaya, serían infinitas, ¿no? Ir a enumerar los méritos que tiene René Gómez Manzano. Estuvo encarcelado en 2 ocasiones distintas, un total de 7 años de prisión. Por lo tanto, Cari es un hermano nuestro de prisión también.
Claro que sí. Y un hombre al cual yo al menos respeto profundamente. Me gustaría, Tommy, que tú, no sé, dieras un criterio, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta situación con René Gómez Manzano? Porque fuiste tú la persona que me dijo a mí lo que estaba ocurriendo, y lo dejé en contacto con mi querido hermano Pedro Fuentes. Sí, adelante, Tommy.
Sí, yo creo que como vienen denuncias últimamente una tras otra,
correcto,
desafortunadamente, de situaciones que están ocurriendo dentro de las cárceles, dentro de lo que es los hospitales. Tanto es el caso como la denuncia por parte de la familia y Normando Hernández y la familia de Maricarla Ares, las mismas denuncias directamente de Luis Otero Alcántara, y escuchar esta denuncia de Pedro Fuentes. Y por eso yo pensaba que era importante abordar este tema, porque luce como hay una nueva ola, o está creciendo de nuevo lo que es la situación en contra de los opositores. Pedro, en tu mente o en tu criterio, ¿piensas que de nuevo lo que es, vamos a decir, la represión en contra de los opositores ha incrementado aún más después del movimiento San Isidro?
Sin duda, porque el gobierno se dio cuenta de que el pueblo había perdido el miedo. Se estaban manifestando abiertamente en todos estos días pasados. Tenemos prueba de eso. Ayer mismo hubo una gran manifestación. Es decir, ellos se han dado cuenta de que el pueblo ha perdido el miedo. Inclusive están mandando fuerzas bastante poderosas, mandando fuerzas, y esa gente no están actuando en contra de los disidentes que están protestando. ¿Cuál ha sido la reacción de los disidentes? Cuando esa gente se retiran, ellos los aplauden como diciendo: ustedes no nos han agredido a nosotros, que estamos aquí protestando, pidiendo libertad para nuestra patria. Es decir, y se lo agradecemos. Es decir, esa gente, yo no sé si les dan la orden de retirarse o algunos se han retirado voluntariamente. Pero es posible que les estén dando la orden, porque los ojos del mundo en estos momentos, créanmelo, los ojos del mundo en estos momentos, no solamente del gobierno norteamericano, no solamente de la Unión Europea, no solamente de las Naciones Unidas, los ojos de todo el mundo están puestos en Cuba. Están puestos en Cuba, por fin.
Bueno, indudablemente no es menos cierto, porque el muy prestigioso Pen Club de América ha denunciado que Cuba usa técnicas crueles y represivas para silenciar a artistas. Y justamente estamos hablando del movimiento San Isidro, que surgió de una forma espontánea a través de Alcántara Otero, e indudablemente hay que destacar que estas fuerzas de acción están siendo precisamente utilizadas, como muchos conocemos, en el orden de salud pública. O sea, es preocupante porque no es el primer caso, y tú lo sabes, Pedro, también como yo, porque recordemos la tenebrosa sala Carbó Servía del Hospital de Mazorra. ¿Cómo tomas tú esta denuncia del prestigioso Pen Club de América?
Exacto, eso es una cosa real. Están tratando ahora de afectar la mente de disidentes connotados y principales dentro de sus métodos de tortura, para que sus denuncias suenen más flojas, pero están obteniendo, como siempre, una reacción totalmente opuesta a lo que ellos querían, porque la gente ya se ha dado cuenta de cuál es su táctica de tortura.
Bueno, pues me gustaría mucho, Tommy, que tú pues despidieras, y yo te mando un fuerte abrazo, mi querido Pedro Fuentes. Sí, qué alegría escucharte, oírte, y dejo en las manos de Tomás la despedida tuya y desde luego el pase.
Un fuerte abrazo, mi hermanita Cari, te quiero mucho.
Yo también, así Pedro, que Dios te bendiga.
Así es, Pedro Fuentes, sí, directamente desde Tampa, para este programa de Tras la Noticia, hablando sobre la situación en que se encuentra en estos momentos opositor y muy conocido opositor cubano, René Gómez Manzano. Pedro, de nuevo un abrazo de parte de Caridad y de un servidor, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Tras la Noticia. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces lo que voy a decir es que yo soy un gallina.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia. Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia y donde le damos, pues, Tom y yo, la más cordial bienvenida, como todos los viernes, a nuestro analista, politólogo y presidente, director y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Simi. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
De lo más bien, querida Cari, querido Tommy. Un placer estar en esta trinchera de la libertad de que es Tras la Noticia con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí.
Bien, ante todo, y queríamos empezar con una reflexión tuya, porque hoy se cumplió un año más de la masacre en el 88 de la Plaza de Tiananmen. La foto famosa, viral, del pequeño chinito parado frente a los tanques. Y nos gustaría, pues, un criterio tuyo sobre esta masacre, este daño que la China no solamente le ha provocado a sus nacionales, gobernada de una forma despótica, pero con un trato muy preferencial.
Mira, querida Cari, me alegro muchísimo que empecemos este segmento con esa noticia. Justo van a publicar una columna que escribí en el American precisamente sobre eso. Y en este 32 aniversario de la masacre en la Plaza Tiananmen, hay muchas lecciones que podemos recordar. Para ponerte en un contexto histórico, y esto es muy importante y necesario, tenemos que recordar que 5 meses después de la masacre en la Plaza de Tiananmen, se cae el Muro de Berlín. Quiere decir que había realmente este trágico evento, en cierto sentido, quedó opacado por lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y en los satélites socialistas del bloque del Este. Y hubo lecturas erradas por todas partes. En Tiananmen se consolidó el modelo dictatorial, lo que pues llamamos el modelo chino. En otras palabras, modelos dictatoriales que tienen economías híbridas, dirigidas por el Estado, pero con cierto enfoque de mercado, pero estando en manos aún del Estado, y una cúpula política leninista. En otras palabras, la tesis de que por medio del acercamiento, de que por medio de las relaciones comerciales, de que por medio de liberalizaciones económicas se puede llegar a la democracia, en Tiananmen murió esa tesis, porque hay que recordar que esto en China ya llevaba 7 semanas de reclamos populares de libertad y espacios públicos de autodeterminación democrática. En más de 400 ciudades a través de China, en la plaza Tiananmen, que es la plaza más grande del mundo, más de 1 millón de personas estaban congregadas. Y la dictadura comunista china utilizó batallones de élite para masacrar a más de 3.000 individuos. Y sabemos que son esas cifras porque información de la inteligencia soviética por personas que estuvieron trabajando en el gobierno de Mikhail Gorbachev tuvieron acceso a esa información y logró sacarse al exterior. Y las cifras que ha dado el régimen chino comunista son totalmente falsas. O sea, más de 3.000 víctimas, gran parte de ellas jóvenes, masacrados en sangre fría. El mundo libre no hizo absolutamente nada. Todo lo contrario, lo que quedó consolidado con esa tragedia fue el modelo chino y la falsa impresión de que el capitalismo no puede coexistir con el comunismo como sistema quedó básicamente aniquilada, porque el capitalismo de Estado sí lo puede ejercer un régimen dictatorial. Por eso, cada vez que alguien propone para regímenes comunistas la solución del acercamiento, la solución de que con comercio y con mejorías materiales se puede abrir espacios públicos, recuérdenle siempre la tragedia de la plaza de Tiananmen, la masacre vil, que el mundo libre lo toleró y a partir de ahí incluso expandió el comercio. Y si queremos una falsa que también es la caída del comunismo soviético, porque no cayó el comunismo se mutó, tuvo una mutación. Y en América Latina vimos el modelo dictatorial que salió del Foro de Sao Paulo, dirigido por el dictador Fidel Castro. O sea que esa mutación ocurrió en ese año estelar de 1989. Y siempre tendremos que recordar la valentía de ese pueblo que se levantó, y repito, en más de 400 ciudades en China. Estuvieron por más de 6 semanas protestando, pidiendo espacios de libertad. Y quedó demostrado de que el modelo chino, que no es nada más que, de nuevo, una economía híbrida con un Estado leninista, no tiene ninguna consideración de abrir espacios de libertad para el pueblo. Ninguno. Y eso es lo mismo en el caso de Vietnam, en el caso de Laos y en el caso de Cuba comunista. Hay que estar claro.
Bien, ahora pasemos a la América Latina, porque indudablemente en Perú sí hay muy buena memoria, y Keiko Fujimori cierra su campaña pidiendo salvar a Perú del comunismo y está encabezando en este momento las encuestas. Dame tu criterio. Aparentemente la memoria histórica de lo que fuera Abigail Guzmán, miembro fundador, profesor, que se convirtió en el hombre que fundó Sendero Luminoso, de corte justamente maoísta, y que causó más de 3.000 muertes en el Perú, sí se mantiene vigente. ¿Cómo lo ves tú?
Gracias a Dios, Cari, que estamos viendo precisamente ese movimiento, ese despertar del pueblo peruano, que está descifrando de la del desboraje falso, de la narrativa engañosa que es el comunismo, donde pretende de nuevo secuestrar conceptos de justicia y de bienestar social, cuando realmente ejecuta todo lo contrario. Y esto es muy importante, y realmente hay que felicitar
que en este caso hemos visto una fuerza de los demócratas del mundo, particularmente demócratas peruanos, elevar su voz, incluyo la figura de Mario Vargas Llosa, elevar su y su hijo Álvaro Vargas Llosa, elevar su voz alertando de el colapso total de Perú, sí, ni que Dios lo quiera, el comunista de Pedro Castillo llegara a controlar Perú. Sería trágico porque Perú es fundamental en el área por su área geográfica y una serie de otras industrias, de que el narcotráfico pues se podría nutrir de modo de que es fundamental para la estabilidad el continental que Perú no se pierda, y todo indica y da indicios favorables de que Keiko Fujimori ha ido levantando, y eso es muy importante. Yo creo que va a ser reñido, pero las cifras son prometedoras.
Tommy, tenías una pregunta sobre la situación justamente de las próximas elecciones, este 6 de junio, que se van a llevar a cabo en México, y me gustaría que comentaras con él y que Julio te diera su criterio sobre informaciones que tú tienes.
Julio, la preocupación de muchos en estas elecciones que se aproximan en México sobre alcaldes y gobernadores es que quede candidatos, porque ya vamos en donde más de 20 candidatos han sido ya encontrados muertos o asesinados, y hay una situación terrible de un estado narco dentro de México, ¿no?
Totalmente, Tommy, y es fundamental, porque México tiene no solo por su importancia de América Latina, sino en todo Norteamérica, por la frontera que tiene con los Estados Unidos, y no es ningún secreto de los lazos del gobierno de López Obrador con los carteles de México. Podemos decir un pacto implícito, tácito, de determinados espacios, y hay, información de que...
Bueno, prueba tenemos cuando dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán.
Correcto. Y que más de 100 departamentos en México que realmente gobiernan son los carteles de droga. Políticos que están pagando dinero a los carteles de la droga para que no los maten, para que los dejen moverse. Y eso es totalmente inaceptable en una sociedad libre, en un modelo de autogobierno democrático. Eso no se puede hacer. Si bien otros gobiernos en el pasado habría mucho que criticarle, sin embargo tomaron una posición más frontal contra los carteles de la droga. Eso ha sido totalmente abandonado por Manuel López Obrador. Y el resultado ha sido que, en efecto, son gobiernos paralelos que existen en más de 100 departamentos, literalmente controlan. O sea, donde las autoridades públicas mexicanas pues no tienen proceso de los capatanes de la droga que mandan. Entonces, al punto de nuevo que los políticos, los candidatos, los partidos abiertamente pues aportan donaciones para que les proteja. O sea, estamos hablando de un crimen organizado a una escala nacional en gran parte del territorio mexicano. Eso es inaceptable, y cuando las cifras dan el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur, eso se entiende porque es posible. Y cuando vemos cómo regímenes dictatoriales, porque todo esto viene unido de Cuba comunista con su colonia, utilizando su colonia muy particular venezolana para mezclarse con los carteles de droga mexicanos, su conexión con las FARC, es una industria que les provee una enorme cantidad de dinero, porque la droga produce una enorme cantidad de dinero, y realmente es alarmante que tengan un espacio, un santuario territorial en gran parte de México, y eso es gracias a López Obrador y el Partido Morena. Entonces lo que se está en juego es, y hemos visto también en México, un gran esfuerzo de las fuerzas democráticas uniéndose al repudio de López Obrador y Morena. O sea que lo que estamos viendo en México, lo que vamos a ver el domingo es un referéndum sobre el gobierno de López Obrador y su partido Morena. Y es...
Ahora bien, hay una noticia que está circulando, dos de ellas. La primera es que presionan a López Obrador por la injerencia del operador de Podemos en México, al tiempo que López Obrador llama amarillismo publicar asesinato, como bien estaba hablando Tommy, de 34 candidatos en México. Amarillismo y Podemos está en México, el operador, ¿y qué está haciendo ahí?
Cari, mira, todo cuando hablamos de el socialismo en el mundo, operan como una entidad transnacional. Y Podemos, y en efecto, el partido Morena, pese a, podemos decir, que López Obrador ha honrado, ha respetado determinados dictámenes democráticos, o sea, no ha llevado el país con la rapidez que tal vez hubiera querido. Y eso tiene mucho que ver, uno, la geografía, la frontera que tiene, frente a un gobierno que ya previo que había anunciado claramente que no iba a tolerar una anarquía de narcotráfico. Y dos, en las Fuerzas Armadas Mexicanas, que han resistido también procesos de penetración. Entonces, pues por supuesto que la victoria deseada por la izquierda radical de Morena y de López Obrador es importantísimo, porque México es una base fundamental, sobre todo tomando en cuenta, y esto hay que volver a esto, del papel que el narcotráfico juega como sostén económico para el socialismo continental. Es fundamental comprender que eso es una de las fuentes principales que le facilita la supervivencia. Entonces, que de pronto López Obrador pues encuentre rechazo en lo que le queda a él como presidente de gobierno, porque realmente el Congreso se apoya con mayor cantidad de oposición, pues eso es buena noticia para la libertad, buena noticia para la democracia, pero mala noticia para el socialismo. Entonces, por eso es que vemos a actores foranos envueltos en este proceso electoral en México.
Regresando a Cuba, y me gustaría, Tommy, ¿no?, que habláramos un poco, porque indudablemente el psicólogo del equipo cubano, pues que perdió desde luego en su afán la entrada a las Olimpiadas, pues se hizo un autoanálisis y se quedó en Cuba. Y se quedó aquí en Miami. Él se psicologió, se miró en el espejo y dijo: para atrás, no solamente el cangrejo. Pero también hay otra cosa muy interesante, y me gustaría, Tommy, que tú también lo compartieras. Ayer pude ver un video del aeropuerto de aquí de Miami, donde se ve a una oficial de la inteligencia cubana con los pasaportes de los cubanos, de los peloteros cubanos. ¿Qué opinas tú, Tommy, y qué opinas tú también, Julio?
Esto es preciso por la clara vergüenza que esto para un régimen. Mira, no solo tienes la presencia de figuras de la seguridad del Estado totalmente controlando los pasos, sino los celulares, los mecanismos de poderse comunicar, los quitan el espionaje, acerca de cualquier de las llamadas que están haciendo, los posts en los medios sociales. Sin duda, es una preocupación por el gran bochorno de que el cualquier, sea los deportes, sea en las artes, y los que no se van es porque no han podido, porque tienen determinados compromisos. Entonces esto es muy muy lógico, y venir a la capital del exilio, estar acá, pues es una tentación, porque esta es la Meca, este es el lugar donde quiere estar el hombre nuevo, aquí en la capital del exilio. Esa es una realidad. Por eso es que en esa Cuba libre, cuando llegue, pues veremos cómo ya no habrá esa necesidad de asilarse. Y aparte, en cuanto a la calidad, pues perdiendo contra equipos como Canadá, que realmente no debería de ocurrir, es parte de añadiendo al bochorno que es el Castro comunismo y su fracaso en las artes y en el deporte.
Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de ver eso en acción. Digo eso porque fui testigo cuando 9 jugadores del equipo nacional de fútbol soccer de Cuba desertaron todos en Tampa. Y también fui testigo del día después de esa deserción, cuando tuvieron que jugar el juego con solamente, si mal no recuerdo, 8 jugadores, porque no jugar el juego en la CONCACAF. Es una cosa común y corriente de que miembros de la seguridad del Estado de Cuba, cuando viajan con deportistas, le confisquen el pasaporte. Le ocurrió a Iván Hernández. Iván Hernández, el gran lanzador cubano, hermano también de Orlando El Duque Hernández, ha comentado, ha hablado cuando él tuvo esa decepción en México, y como él nunca desde ese entonces ha podido ver lo que es su pasaporte, porque el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, se quedó con el pasaporte. Eso no es nada fuera de lo común. Y desafortunadamente así es la triste realidad de los cubanos que hacen así y viajan para representar al régimen cubano en sus deportes.
Mira, Tommy y Cari, si me permiten, o sea, en esto decir un pequeño chiste de que viene a la ocasión de Álvarez Guedes, si no me equivoco, creo que es ese gran humorista Álvarez Guedes, y eso es que es lo que es un quinteto cubano. Dice, bueno, ¿qué es lo que es? Una orquesta después de hacer un tour en el mundo libre. O sea, es lo que queda, porque todo el mundo quiere abandonar aquella oportunidad para salir. Que quedan 5 de lo que fue una orquesta completa. Y en el equipo de pelota, la presencia que tiene que haber para que el pequeño número de no se le debería ni decir deserciones, porque realmente lo que busca son espacios de libertad. La gran deserción histórica la hizo la revolución castrista, que secuestró el poder político. Pero es que esto le hace un gran daño a la imagen que la dictadura cubana quiere proyectar. Y por eso es que utilizan todos los mecanismos que tienen a su alcance para que no suceda, pero es imposible estar, porque también si de pronto la imagen que proyecta tener, digamos, como si fuera una cárcel en un país libre a un equipo de pelota, es muy difícil que se filtre. Entonces pues tratan de disfrazarlo lo más, y en ese simulacro pues claro siempre se logran filtrar. Y bienvenido, o sea, y a la tierra de libertad, a Cuba transportada, es lo que hay que decir, y aunque a la lucha por una Cuba libre.
Y me gustaría mucho, Tommy, que tú despidieras a nuestro querido invitado en el día de hoy, y seguiremos con el dedo puesto en el renglón sobre todo lo que sucede alrededor del mundo, donde la prensa controlada no le permite al pueblo cubano conocer la realidad de lo que pasa. Adelante, Tommy.
Así es, Caridad. Julio Chilling, analista político, fundador de Patria de Martín. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia. Amigos, siempre, siempre pueden escucharnos vía Radio y Televisión Martín y también visitar la página web radiotelevisiónmartín.com. Amigos, se despide ustedes por ahora, Tomás Regalado. Muy buenas tardes. Les deseamos los dos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.